Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy tengo el honor y el lujo de estar acá con ustedes enfrente de lo que fue el consultorio de Lacan acá en París, en la calle Rue de Lille, que aparentemente, según dice en la placa que está acá en la esquina superior izquierda para ustedes, dice que Lacan practicó el psicoanálisis en este consultorio desde el año 1941 hasta su muerte en el año 1981. Es decir, 40 años estuvo atendiendo acá a Lacan. Pudimos entrar y ver algunas partes por afuera de lo que, según nos dijo el encargado, era el consultorio donde atendía Lacan, pero la verdad que no se vio mucho. Sé que en otra época se podía entrar. Me contó Jorge Reiter que uno le podía mandar un mensaje a Judith, la hija de Lacan, diciéndole que uno era un psicoanalista argentino que tenía ganas de ver el consultorio de su padre y que muchas veces ella los hacía pasar a las personas y les mostraba sin ningún problema. Lamentablemente nosotros no tuvimos esa suerte porque bueno, Judith falleció y además no me enteré, no sé si hay alguna otra forma de hacerlo, pero no lo hice. Pero quería aprovechar esta ocasión de estar acá en este increíble lugar con tanta historia psicoanalítica, por más de que capaz en comparación con lo que fue el video de la Salpêtrière no es exactamente lo más pintoresco en comparación a eso, igual la zona es muy linda, para hablar acerca de un capítulo, una clase del seminario 4 de Lacan, de la relación de objeto, que se llama La dialéctica de la frustración y que está muy bueno realmente. Se ven varias cosas en esa clase. Habla un poco de castración, un poco, sobre todo, gran parte de frustración y un poco también de cuál es la función que tiene la fobia y por qué se llega a constituir. Pero nosotros nos vamos a centrar en este video principalmente en lo que articula Lacan con respecto a la frustración, que es lo más importante de la clase, por eso el título de la clase es La dialéctica de la frustración. Y principalmente lo que trata Lacan en esa clase es qué vínculo tiene la frustración con la constitución del orden simbólico. Cómo se crea el registro de lo simbólico a la que excede el niño en una temprana edad en relación a la experiencia de frustración. Entonces vamos a empezar con lo que dice Lacan al respecto. Va a decir que la frustración tiene que ver con las primeras vivencias, las más primitivas, las más tempranas en la vida del niño, en relación con el primer objeto, digamos, o el objeto más importante que tiene a esa temprana edad, que es el seno materno, en tanto satisface su primera necesidad, que es la necesidad alimenticia, ¿no? Entonces va a decir Lacan que todo lo que tiene que ver con la frustración está en relación a las primeras vivencias, impresiones, recuerdos, etcétera, de esa primera etapa muy temprana en la cual se centra todo alrededor del imago del seno materno. Y va a decir que él no está de acuerdo con considerar estas experiencias como autoeróticas, como podrían considerarlas otros, que consideran que como el niño no puede diferenciar lo que es él mismo con lo que está afuera, entonces podría llegar a considerar que la experiencia con el seno es como una experiencia como con el propio cuerpo, porque no puede diferenciar si el seno es de afuera o de adentro. Lacan dice que eso no está de acuerdo con que sea autoerótica, sino que para él no puede haber nada más externo para el niño que ese primer objeto que satisface su necesidad más acuciante, que es la de el primer alimento, ¿no? Que para el niño lo vive como algo que viene completamente de afuera. También retoma algunas críticas que se le hace a Melanie Klein en cómo desarrolla esta primera relación y cómo se va constituyendo la realidad para el niño a partir de esa primera relación con el seno materno, que dice que muchos la critican porque Melanie Klein hace como que todo lo que va constituyendo el niño como realidad es un poco lo que él proyecta hacia el seno de lo que le pasa internamente, y lo que le critican a Melanie Klein es como si no hubiera nada que viniera del exterior, sino que son todas cosas preformadas que ya trae el niño en su psiquismo o en sus pulsiones, que va proyectando con el mundo exterior y de esa forma se va constituyendo como algo que ya está dado innatamente, como dice que es algo medio platónico, como que ya, como si no hubiera nada que se constituyera desde el exterior. Igualmente Lacan dice que que no es exactamente así como que el niño lo trae preformado y lo va proyectando en la realidad, sino dice que para él es más como que en retrospectiva, como viéndolo desde más adelante en la vida, esas primeras vivencias que el niño, o digamos que la persona, de alguna manera proyecta hacia atrás esas primeras relaciones preedípicas y le da un sentido que a lo mejor en un primer principio no tenía. Pero bueno, más allá de eso, que no es el foco del video, vamos a adentrarnos en lo que Lacan dice de cómo se genera el primer orden simbólico a raíz de la experiencia de la frustración. Entonces dice que es un error no partir desde la frustración, porque ahí es donde se centra la relación primera, la más primitiva, del niño con el objeto. Y va a decir que hay dos variantes con respecto a esto. Por un lado está el objeto real, es decir, el objeto, el seno real, en tanto satisface su necesidad alimenticia. Y dice que eso ya provoca, ya afecta las relaciones del niño, aun cuando el niño no lo pueda identificar como un objeto del seno. Es decir, cuando al niño lo alimentan, ahí ya está teniendo un efecto sobre él ese seno antes de que él pueda subjetivamente considerarlo como que existe como un objeto en sí mismo. Es decir, está el objeto real y por el otro lado va a estar el agente. Del agente va a decir que el objeto, digamos, cuando uno constituye, cuando el niño realmente puede empezar a pensar que existe un objeto como el seno, solo lo puede empezar a pensar en relación a cuando falta ese objeto. O sea, cuando que la noción del objeto está muy relacionado con la noción de falta de objeto. Y que con la noción de falta de objeto corresponde también atribuirle un agente, es decir, algo que provoca o alguien que provoca que ese objeto falte. Y va a decir Lacan que ese primer agente que hace que el seno materno falte es la madre como totalidad. Es decir, cuando el niño empieza de alguna manera a simbolizar a la madre como alguien que puede estar o puede no estar, como un objeto que puede estar presente u ausente. Es decir, porque si uno puede decir que falta el objeto, está diciendo que ese objeto podría estar ahí, digamos, o que como que lo simboliza como ausente de alguna manera. Antes el niño no podía hacer eso. Cuando no estaba, directamente no estaba el objeto, no existía, no hay noción de que falta el objeto. Para que el niño tenga noción de que falta el objeto es porque lo puede construir simbólicamente como un objeto que puede estar presente o ausente. Entonces dice Lacan que en un principio el objeto primitivo, el seno, en tanto lo alimenta el niño, es distinto de después la primer simbolización de la madre, ya como un objeto un poco más total que incluye el seno materno y que puede estar presente o ausente. Y que cuando no está, digamos, cuando falta ese seno materno, es porque la madre en como totalidad está ausente, ese objeto simbólico. Y dice que esta noción de la presencia-ausencia, que él la relaciona con el Forda, con la primera simbolización, que es el juego del niño cuando hace aparecer o desaparecer el objeto, ¿no? Como que ya está empezando a articular ese primer elemento simbólico, dice Lacan, que es justamente que ese objeto puede estar o puede no estar. Y dice que eso se articula en el nivel de la llamada, de la vocalización, y que cuando, por ejemplo, no está, el niño lo llama, o que cuando está lo rechaza en el mismo nivel de la vocalización. Es decir, que se puede articular con la llamada. Pero dice Lacan que es en el registro de la escansión de la llamada, que ahora vamos a explicar qué significa, donde se produce un viraje y se empieza a articular con esa primera relación real que dice Lacan del niño con el seno, y dice que es una relación real, porque es realmente con lo que es realmente el seno, la relación, se empieza a constituir una relación más compleja, una relación simbólica. Y se establece lo que Lacan dice, una dialéctica entre el niño y la madre. ¿Cómo dice que sucede ese viraje? Bueno, dice que cuando sucede que ese primer agente de la frustración que es la madre en tanto pueden estar o no estar, cuando ya se lo constituyó como un objeto que puede estar presente o ausente. Suponete que esa madre está presente y el niño la llama como que tiene necesidad de ser alimentado, digamos, y la madre no responde a esa llamada, dice Lacan, no hace caso a eso, a esa llamada del niño, responde a su propio arbitrio, hace lo que quiere la madre deja de ser como un objeto que puede estar o no estar simbólicamente y pasa a ser un objeto real, dice. Real en el sentido de que realmente si no se le canta que darte la teta, no, no te la da, digamos. Entonces, en ese sentido, dice Lacan, que se produce un viraje entre lo que era un objeto simbólico, que cuando no estaba era como que estaba ahí constituido como, uy, parece como que falta este objeto, y cuando está, bueno, está, pero podría no estar también, a que esté y sin embargo no te quiera dar la teta. Entonces es como que dice, ah, ok, ahí esta madre existe, es real, tiene arbitrio propio, tiene como deseo propio en algún sentido, y eso también produce un viraje en cuanto al objeto. Es decir, el objeto que antes era real, que satisfacía una necesidad real alimenticia al niño, ahora pasa a ser un objeto simbólico. ¿Por qué? Porque si la madre te da o no la teta depende de ella. Es decir, que ahora que te dé la teta no solo significa que estás satisfaciendo tu necesidad alimenticia, sino que además la madre te quiso dar la teta, o sea, te dio algo, una muestra de amor, por ejemplo. Entonces, la teta ya no solo es un objeto de satisfacción real, de la necesidad real, sino un objeto de don que simboliza una potencia favorable de la madre que te, como que te quiso dar algo. Entonces dice Lacan que en ese momento la madre se transformó en real y el objeto en simbólico. Y que el objeto desde ese momento puede tener dos tipos de satisfacción. Una real, que es cuando calma el hambre realmente, y la otra que es en cuanto a objeto de don. Es decir, que con solo te lo dé, por más de que vos no tengas hambre capaz, o aún teniendo hambre, también tiene otra satisfacción que es, ah, me lo quiso dar, me lo dio, ¿viste? Es como, ya tiene ese valor simbólico. Entonces ahí ya se empieza a constituir el primer esbozo de orden simbólico, donde un objeto ya no es solo el objeto de la satisfacción real, natural, que uno podría decir, del hambre, sino que pasa a ser símbolo de una dialéctica en la relación del niño con la madre. Lacan termina el desarrollo de la frustración hablando de la noción de omnipotencia, que muchos autores consideraban como que el niño en un principio se considera él como omnipotente, y dice Lacan que nada del desarrollo del niño indica que el niño se considere a sí mismo como omnipotente, pero que sí está en juego la noción de omnipotencia, pero relacionado a la potencia materna. Es decir, el niño no es que se considera que él puede todo, que es omnipotente, sino que a la que considera que realmente puede todo es a la madre. Y va a decir que justamente lo que nos interesa del desarrollo del niño, los accidentes que salpican ese desarrollo, todas las carencias y decepciones que pueda haber, no tienen que ver tanto con las que afectan al propio ser del niño, esas no son las que van a tener más impacto subjetivo, sino que los momentos traumáticos y que más van a tener influencia en el desarrollo del niño y que nos interesan como analistas, son las carencias y decepciones que afectan a la omnipotencia materna. Y después justamente desarrolla un ejemplo de establecimiento de una fobia que tiene relación con esas carencias maternas, pero que no vamos a trabajar en este video. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. La seguimos la próxima sesión.